latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en este, el primer programa de 2025 de Bienvenidos a América. Y aunque llevamos muchos años en el aire, por lo cual le agradecemos a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión, les reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable por seguirles trayendo información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus preguntas de inmigración. Y me honra, como siempre, es un privilegio personal compartir el pan y la sal, en este caso los micrófonos y la pantalla, con mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José, aquí muy contento de poder comenzar este 2025 aquí contigo, con la misión siempre de poder brindarle la mejor información y la ayuda a nuestra gente, que sabemos que aunque vienen grandes oportunidades, vienen grandes retos, y estamos aquí para acompañarlos en ese camino. Un abrazo, José.
Vamos a hablar de eso en un momentito, porque efectivamente son grandes desafíos, especialmente para nuestra comunidad migrante y nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, pero para muchas otras también. Y lo que están viendo no es que hayamos modernizado la escenografía de Bienvenidos a América aquí a mis espaldas, de ninguna manera. Estamos haciendo este programa desde México, desde mi natal, que mi querido México, en el estado de Puebla, para ser más precisos, en el Pueblo Mágico. Es denominación oficial, el Pueblo Mágico de Pahuatlán, Puebla. Por aquí tenemos una tradición cultural muy rica en la zona huasteca. ¿Se acuerdan? Han escuchado de los voladores, ¿verdad? Los voladores, aquí están, que es una danza típica, tradicional de esta zona. El pueblo de San Pablito, una etnia otomí, que son universalmente conocidos por sus elaboraciones artísticas en papel, amate y mucho más. Si escuchan ladridos de perros, campanazos, música, esa es la textura del México real, el México de provincia, y me da mucho gusto ser parte de esa tradición. Y dicho lo cual, Rafael, vamos a tener que ponernos a trabajar, así que vamos a las actualidades de la semana, no sin antes desearles un feliz año, un próspero, saludable 2025, lleno de éxitos y de logros personales, que hago extensivo a ti, Rafael, y por supuesto a nuestro público y a nuestra familia de La Red Hispana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, vamos a empezar el año con buenas noticias, porque como decía Rafael Borrás, va a haber serios retos a partir del 20 de enero del 2025, especialmente al mediodía. Hay esta amenaza de cerrar la frontera, deportaciones masivas, pero la buena noticia es que por lo menos México está reforzando su red consular en los Estados Unidos. Es la más grande del mundo, 53 consulados en las principales ciudades del país. Algunos consulados sirven a varios estados, pero el plan es justamente apoyar a nuestra comunidad ante lo que pudiera ser una embestida de la administración del señor Trump. El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, anunció en El Paso, Texas, ahí estuvo, 5 acciones clave que serán implementadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente para fortalecer esta red. Estas medidas buscan proteger a la comunidad mexicana ante estas posibles acciones. Incluyen, número uno, una estrategia de defensa legal para garantizar los derechos de los migrantes, porque recuerden que aquí todos tenemos derechos, la simplificación de trámites mediante la digitalización, la creación de alianzas con organizaciones sociales y locales, y además implementará el programa Consulado Abierto, que promueve la cercanía de cónsules con la comunidad para escuchar sus necesidades y sugerencias. ¿Qué te parece este programa, estas ideas, Rafael?
Me parece excelente, José. Una de las cosas que las personas no saben es lo mucho que puede ayudar el consulado en situaciones de urgencia. Por ejemplo, los he visto muy activos participando en localizar personas que están desaparecidas en la frontera, utilizan sus contactos para brindarle ayuda a la gente, y también ofrecen muchas clínicas y servicios. Hemos participado en algunas actividades y es muy fabuloso que así sea y que se esté ampliando esa red, porque hace falta esa ayuda más en tiempos como este y con lo que se avecina el 20 de enero.
Definitivamente un tema muy importante este apoyo a nuestra comunidad, porque como sabemos, la gran mayoría de hispanos en los Estados Unidos y de migrantes tanto documentados como indocumentados, son de origen mexicano, así que es un apoyo importante. Y por otra parte, el SAR fronterizo, que empezará a trabajar el mediodía del 20 de enero, pero que ya está muy activo en Fox News, la cadena conservadora, destacó el apoyo del alcalde de Nueva York, el afroamericano Eric Adams, para la estrategia de deportaciones masivas. Según Homan, cuenta con este apoyo de Adams para implementar su estrategia de deportaciones. Hay que recordar que Adams, a pesar de que es demócrata, ha estado muy molesto con la administración Biden, por lo que él considera que es insuficiente apoyo para lidiar con muchos migrantes que han sido enviados desde la frontera a su estado. No los ha enviado la administración Biden, lo ha enviado el gobernador de Texas, Greg Abbott. Sin embargo, obviamente esto le ha creado un peso real a la ciudad de cómo ofrecer servicios de salud, educativos, de vivienda, de transporte a miles y miles de migrantes, probablemente la mayoría de ellos venezolanos, que se encuentran en Nueva York. ¿Qué te parece el hecho de que Adams esté tratando de cooperar con las deportaciones, a pesar de ser demócrata, Rafael?
Muy triste, José, porque sabemos que las actitudes de este zar de la frontera, ¿verdad? De que mucho le encanta utilizar ese nombre. El
próximo zar, sí.
El próximo zar de la frontera. Sabemos las actitudes que ha tenido, lo peyorativo que ha sido con nuestra gente, lo hostil y el trato que él ha prometido y de la manera que piensa tratar a nuestra comunidad. Esperábamos que nuestros líderes le hicieran frente a ese tipo de actitud. Sabemos que también Eric Adams tiene otros problemas legales que debería estar atendiendo, ¿verdad? En vez de estar atacando inmigrantes. Así es que espero que no se lo facilite tanto. Sabemos que tenemos mucha personas, he visto muchos clientes de Venezuela, de Colombia, Guatemala, que están en el estado de Nueva York y que la están pasando mal. Así que vamos a estar aquí para apoyar a nuestra gente.
La están pasando mal. Él dice, el alcalde de Nueva York, Adams, que ha gastado más de 6 mil millones de dólares para atender a unos 220 mil migrantes en los últimos 2 años, y de acuerdo con la interpretación de Juan, pues está dispuesto a apoyar. Hay que hacer notar que Homan espera que el Departamento de Policía de Nueva York, que es el más grande del mundo, más de 40 mil agentes de policía, básicamente en cada esquina hay un policía, y si no hay un policía hay una cámara, espera que este Departamento de Policía, el NYPD, como se le conoce, NYPD, pues participe en redadas, y calificó esta alianza como un mensaje contundente. Hasta donde yo entiendo, Rafael, legalmente un policía que no es un policía migratorio, no un agente de ICE, no tiene por qué participar en redadas migratorias.
No, José, para nada. A menos de que exista alguna orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, y sabemos que vendrá, y que existe esa colaboración que se le quiere ofrecer. Acuérdense que los policías que usualmente ayudan a los agentes de inmigración son policías que quieren facilitar su día y facilitar su trabajo. Un policía que, por ejemplo, está arrestando, está interviniendo en un caso, por ejemplo, de licencia de conducir, manejo de licencia de conducir, un policía dice, tú no tienes documentos, déjame entonces referirte a la ICE, así yo no tengo que hacer más trabajo, yo no tengo que arrestarte, no tengo que procesarte, no tengo que llevar otro caso ante la corte estatal, y se le facilita un poquito el trabajo. Así es que si ellos reciben esa orden, si los policías reciben esa orden de su alcalde, los policías locales, me imagino que estarían muy felices en llevarla a cabo.
Yeah. Mi opinión personal es que sería un despropósito y un desperdicio absoluto. Como sabemos, Nueva York ha enfrentado históricamente amenazas serias, graves, como de terrorismo y muchas otras, ¿no? Entonces, destinar a la fuerza pública para tareas migratorias de personas que no representan un peligro o una para la seguridad nacional o la seguridad pública, es desperdiciar los recursos de la policía y no confrontar las verdaderas amenazas de la criminalidad. Y vamos que en criminalidad, Nueva York, especialmente la ciudad, se pinta solo. Entonces, destinar eso a tratar de usar a esta policía para deportar personas, pues me parece un despropósito. Vamos a ver si es correcto. Esa es la interpretación que tiene Tom Homan de lo que le han dicho tanto el alcalde de Nueva York, Eric Adams, como el gobernador de Illinois, el señor P.J. Pritzker. Vamos a ver si eso ocurre, si es así, pero bueno, estaremos muy pendientes aquí en Bienvenidos a América. Y ahora sí, Rafael, nos vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, hemos venido hablando desde el año pasado, que parece ya muy lejano, pero fue apenas hace una semana, de los preparativos ante lo que pudiera ser este desafío de la llegada del señor Donald Trump para la comunidad migrantes. ¿Qué han hablado? ¿Qué han prometido? ¿Qué han amenazado? Muy sencillo, que el día 1 su primera acción va a ser dictador por un día y por orden ejecutiva va a cerrar la frontera con México. También ha prometido iniciar el mayor programa de deportaciones masivas. Van a empezar con su estimado de 1.4 millones de personas que enfrentan ya órdenes de deportación, seguido de 400 mil personas que tienen algún tipo de antecedente criminal. Hay que recordar que durante los 4 años de la era Trump, deportó a 1.5 millones de personas, que es una cifra que palidece contra los 10 millones de personas en la era de Clinton, por citar un ejemplo, 5 millones con el presidente Obama. Entonces, esta idea de que va a haber una deportación masiva, inmediata, es irrealizable. No tienen los recursos de Estados Unidos, tienen que establecer prioridades de deportación, van a ser estas personas y las siguientes. Pero a pesar de eso, Rafael, a pesar de que una persona no se sienta necesariamente vulnerable porque o no tiene una orden de deportación, o se ha portado bien, o tiene antecedentes criminales, ¿cuáles serían, en tu opinión, los elementos de preparación más importantes, los pasos que debe tener nuestra comunidad migratoria y también, de alguna manera, la comunidad en general, en preparación para el inicio de la era Trump 2.0?
Yo creo que lo primero que debemos enfocarnos es en invitar a nuestra gente a que sabemos que nuestra gente es buena y se porta bien, pero hay gente que no se porta tan bien. Hay que portarse bien, hay que tratar de estar siempre al margen de la ley, no estar al margen de la ley, no estar al margen de la ley, y siempre... tratar de evitar a las autoridades, porque, por ejemplo, a veces decimos los policías van a llamar a inmigración. Sí, está bien, pero tratemos de no tener encuentros con la policía para que ellos no tengan que llamar a inmigración. Yo creo que debemos empezar por ahí. Pero una de las cosas que las personas no tienen presentes es lo importante de tener nuestra documentación al día y tenerla con nosotros. Identificaciones de que aunque usted no tenga una residencia o no tenga un estatus legal aquí en los Estados Unidos, el poder demostrar quién es usted, que usted no es una persona que tiene récord penal, que usted no es una persona que anda en problemas, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos es importante. Si usted tiene familiares que son ciudadanos o residentes, todos esos lazos son importantes. Una de las cosas que nos ayuda a los abogados a poder conseguirle una fianza si usted es detenido por inmigración es demostrar que usted tiene lazos fuertes aquí en los Estados Unidos, que usted tiene empresas, que usted tiene propiedades, que usted tiene compañías, que usted tiene familiares, ciudadanos o residentes que en algún futuro tal vez podrían hacer una petición por usted. Es importante que usted tenga evidencia de todo eso. Una de las cosas que yo les invito a todos a que hagamos, incluso aquellos que están en alto riesgo de ser deportados o aquellos que simplemente están sin documentos, es que hagamos un plan familiar sobre nuestras propiedades, pero más importante, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Que si tenemos hijos aquí en los Estados Unidos y nosotros tenemos una orden de deportación, que usted por lo menos tenga un poder para dejarle una custodia temporal a una persona que se pueda hacer cargo de sus hijos y de su familia, de sus pertenencias, en caso de que usted sea arrestado por las autoridades migratorias. Si usted es víctima de una redada, es víctima de una persona, de un operativo de las agencias migratorias, y es enfrentado por un oficial de inmigración o un oficial del orden público, recordemos que siempre tenemos el derecho a permanecer callados. A veces sabemos que tenemos el derecho, pero no tenemos la habilidad de mantenernos callados. Usted solamente dígale su nombre al oficial de inmigración y de inmediato, ante la segunda pregunta que usted reciba, usted dígale que usted quiere llamar a su abogado. Si no tiene abogado, pida llamar al consulado o la embajada de su país para que pueda recibir asesoría legal. No firme ningún documento, por favor. Y eso se lo he dicho a miles de personas en estos 18 años de abogado que tengo, y siempre me encuentro con personas que, aún habiéndole dicho que no firmen nada, firman algo. No, es que el oficial me dijo que estaba firmando una autorización médica. No, usted no firme nada sin la autorización de su abogado. Y pida siempre estar representado. Hay personas que, por ejemplo, tienen miedo de regresar a su país de origen y no se lo dicen. Si usted tiene miedo de regresar a su país de origen, dígaselo al oficial de inmigración. Yo no puedo ser deportado, yo tengo miedo de regresar a mi país y quiero una entrevista de miedo creíble. Una entrevista de miedo creíble para solicitar asilo o algún tipo de protección aquí en los Estados Unidos. Cuando las autoridades migratorias llevan a cabo estas redadas, en muchas ocasiones ellos tienen órdenes para registrar el lugar. Pídale evidencia de esa orden. Si un oficial le toca la puerta y le dice que quiere entrar a su casa, usted no lo deje entrar. Dígale, usted tiene una orden para entrar a esta propiedad. Si le dicen que no, usted no tiene que abrirle la puerta. Si le dicen que sí tienen la orden, pida que por debajo de la puerta le pasen la orden. Asegúrese que ahí está su nombre, está su dirección y está su propiedad. Si no dice su nombre y su dirección, ese oficial no puede entrar a su residencia para intervenir con usted. Muchas de las cosas que hacen estos oficiales a la hora de intervenir con las personas es que piden o llaman a una persona que no es usted. Le tocan la puerta, usted se llama José y dice, no, estamos buscando a María, ábrame la puerta, que si usted no es María, con usted no vamos a intervenir. Y eso es mentira. Los oficiales mienten mucho en estas intervenciones, se les permite hacerlo para tratar de lograr sus objetivos, así que usted no le facilite la situación a ellos. Tenga mucho cuidado, sea muy prudente y estamos aquí para ayudarlos.
Bueno, pues definitivamente, muchas gracias, Rafael. Vamos a estar aquí muy pendientes, trayendo la información, todo lo que debe saber nuestra comunidad sobre los pormenores, los anuncios, los avisos antes de que el señor Trump asuma el 20 de enero, pero también a lo largo de sus primeros días de gobierno y durante sus próximos 4 años. Como lo hemos dicho, reafirmamos nuestro compromiso de traerles, como siempre, información útil, orientación responsable, información sobre todo creíble y verificable aquí en Bienvenidos a América y en nuestra página de la redhispana.com. Y por supuesto, como siempre, le damos las gracias a nuestro querido Rafael Borras. Y ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y vamos con la primera pregunta, como nos gustan, Rafael, en vivo y en directo. Vamos con nuestro amigo Humberto, al estado de Arizona. ¿Qué tal, Humberto? Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Mire, tengo una pregunta, dos en una, pero rapidito. La primera, yo agarré un DUI, soy ciudadano americano, me hice hace muchos años, pero hace 12 años agarré un DUI, 12 años, 13 años casi, y quiero ver si esto me afecta ahora con lo que está esculcando el presidente, o que va a entrar nuevo.
Okay. Saludos, Humberto. Mira, gracias por tu pregunta, porque es una preocupación que muchas personas tienen este año, especialmente porque el 20 de enero empieza el nuevo presidente y un nuevo zar de la frontera. Pero no, tú no tienes nada por qué preocuparte. Tú obtuviste tu ciudadanía, cometiste un delito que no deberías cometer otra vez, pero no eres deportable, ¿ok? De la manera que podrías ser deportado es que hubieses cometido fraude para obtener tu ciudadanía y eso no fue lo que pasó. Tú eres ciudadano hace ya cuántos años, amigo.
12 años, poquito más, y yo tramité todo, arreglé todo con la corte, todo quedó bien, todo está
muy
pagado.
Muy bien, muy bien. No, amigo, estás bien, no te preocupes, ¿ok? No tienes nada por qué preocuparte.
Ya nomás, para retirarme, la otra rapidito, si yo me fuera para México, ¿pudiera cobrar mi pensión allá?
Sí, amigo, no vas a tener ningún tipo de problema con eso, ¿ok? Puedes cobrar tu pensión, tú eres ciudadano, puedes estar en cualquier parte del mundo y continuar cobrando tu pensión.
Y bueno, Rafael, obviamente hemos escuchado muchas preguntas en este programa de personas que están preocupadas por el tema de si sus pensiones van a seguir vigentes en caso de que, por ejemplo, como don Humberto, regresen a su país de origen, en ese caso, México. Y es importantísimo porque para nuestra comunidad los pagos del Seguro Social representan en muchas ocasiones el único ingreso después de dejar la fuerza laboral activa. Otras personas tienen ahorros y tienen inversiones, pero muchas de nuestros miembros de nuestra comunidad dependen de eso crucialmente. Así que es importante informarlo. Pero ¿qué pasa con otra parte de la ecuación? El tema de Medicare, Rafael. Sabemos que nuestra comunidad también depende mucho de Medicare después de los 65 años. ¿Hay algún problema con los beneficios si la persona es residente legal y deja Estados Unidos por más de 6 meses o para un ciudadano que ya está bajo el programa de Medicare tratar de obtener sus beneficios fuera de los Estados Unidos?
El programa grande es para aquellas personas que son residentes, José. Aquellos que son residentes legales permanentes, si pierden su estatus aquí en los Estados Unidos porque están más de un año fuera del país, empiezan a incurrir en problemas. Y hemos visto a muchas personas que pensando que ya me retiré, me puedo ir a trabajar, resuelve tu ciudadanía. Hazte ciudadano en los Estados Unidos, puedes salir y recibir tus beneficios en cualquier parte del mundo.
Ah, perfecto. Y el Medicare no vence en el caso de que un ciudadano decida, un expatriado decida vivir en México, por decir algo. Si le ocurre una enfermedad grave en México y no quiere recurrir al sistema de cuidados médicos de México, ¿puede regresar a Estados Unidos a darse un tratamiento?
Exactamente, José. Sí, si la persona se mantiene vigente y aunque sea residente, está entrando y saliendo y no pierde su estatus como residente, va a poder seguir recibiendo los servicios. Y si eres ciudadano, puedes aquí, continuar aquí en los Estados Unidos recibiendo el tratamiento.
Bueno, eso es absolutísimamente importante. Muy bien, vamos a la siguiente llamada, por favor, a Los Ángeles.
Hola, buenas tardes. La pregunta es para una persona que está en proceso de disability, que quedó a medias en su proceso de hacerse ciudadano y tuvo complicaciones. ¿Puede retomarse el caso con ayuda o referente a lo que es disability?
Bueno, si lo que me estás preguntando es que el hecho de tener una discapacidad, ¿verdad? Algún problema, y no pudiste completar el proceso de ciudadanía, si lo puedes solicitar nuevamente, si lo puedes hacer, y si tienes alguna discapacidad o algún problema para poder contestar el examen o para poder obtener, pasar todo, ¿verdad? Llenar toda la documentación, incluso para pagarlo, existen alternativas para personas que estén pasando por este tipo de situación.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, ahora vamos a Miami, Florida.
Muy buenas tardes. Quisiera saber cómo sería el proceso para traer a una persona inmigrante. No sé si sería mejor casarme aquí en Estados Unidos o casarme en su país y después pedirla aquí, pero también tenemos un hijo en común que vive también en otro país, vive fuera de Estados Unidos. ¿Cómo sería el proceso? ¿Alguna idea? Se lo agradecería. Que pase buen día.
Muchas gracias por la pregunta. Mira, si tú estás en los Estados Unidos, eres ciudadano americano y quieres pedir a una persona que se encuentra en otro país, tienen que tomar una decisión de cuál va a ser el trámite que quieren utilizar, porque existen opciones. Si la persona tiene visa, la persona puede venir aquí a los Estados Unidos, se casa aquí y hace ajuste de estatus. Llevas a cabo todo el proceso aquí. Si la persona no tiene visa, te puedes ir a casar a su país de origen. Allí llevan a cabo el matrimonio con todas las formalidades de la ley, y ese matrimonio usualmente, en la gran mayoría de los casos, es válido aquí en los Estados Unidos. En ese momento, usted presenta la petición y hacen el trámite consular, y ya cuando la persona sea aprobada y tenga su entrevista en su país de origen, esa persona puede venir aquí a los Estados Unidos ya como residente. Otra alternativa está la visa de prometido. Si ya se han visto en los pasados, durante los pasados 2 años, han tenido encuentro físico, y tú puedes pedir a la persona para que venga con una visa especial para que dentro de esos 90 días se case y luego se queda aquí y hace el ajuste de estatus. Yo te recomiendo que si la persona ya está aquí en los Estados Unidos o puede venir con visa, que venga, se case y se quede aquí y haga el trámite. Si no puede llevar a cabo ese trámite, te vas, te casas a su país de origen y que entonces venga como residente. ¿Para qué esperar entonces la visa de prometido si ese término lo puedes utilizar esperando ya por la residencia? Cualquier dudita nos puedes llamar.
Perfecto, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838. 210-996-5838. Les recordamos que este es el único número de nuestras oficinas. Hemos visto en las redes sociales personas tratando de hacerse pasar por nosotros cometiendo fraudes y otro tipo de cosas. Así es que no. Este es el único número por el cual nos pueden conseguir en la oficina. 210-996-5838.
Ahí está un reflejo de la importancia de don Rafael Borrás. Ya para que alguien quiera copiar su número telefónico, es que definitivamente es una persona muy importante, y qué bueno, porque su influencia se deja ver en el día a día de nuestra comunidad migrante. Muchas gracias, de hecho, Rafael. Aprovechando que es el primer programa del año, te agradecemos todos estos años de esfuerzo, de compromiso con nuestra audiencia, de traerle información importante y responder a las preguntas del público.
Muchas gracias, José. Y aprovechando eso, esta semana cumplo 5 años en el programa, así es que para mí esta es semana un honor y bueno, es un privilegio. Precisamente fue el primer programa del 2020 que hicimos, así es que fue muy importante para nosotros y nos hemos quedado aquí aprendiendo muchísimo de ti y de todo el equipo de trabajo.
Gracias, gracias. Vamos a tener que celebrar en el próximo programa con un pastelito, aunque sea virtual, algunas
fanfarras. Definitivamente.
Te agradezco mucho. Bueno, pues se nos terminó lamentablemente el tiempo en este bloque. Vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vaya.
¿Sabías que existe una herramienta para hacer tus sueños realidad? Se llama Educación Financiera y te enseña a administrar tu dinero y elaborar un presupuesto. La Educación Financiera, tu ventana a un futuro mejor.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Para vivir mejor.
Cada 6 de enero las familias latinas celebramos el Día de Reyes, una tradición llena de magia y unión. Desde la emoción de escribir cartas a los Reyes Magos hasta dejar agua y pasto para los camellos, este día conecta generaciones con nuestras raíces. Este pan dulce adornado con fruta confitada esconde una sorpresa. El niño Jesús, quien lo encuentre, se convierte en el anfitrión del Día de la Candelaria. En ciudades como Los Ángeles, Houston y Chicago, el aroma de tamales y champurrado llena los hogares. Más allá de su significado religioso, el Día de Reyes celebra la alegría de compartir la unión familiar y nuestras raíces culturales. Este 6 de enero, celebremos juntos el legado que nos conecta, porque las tradiciones que cruzan fronteras también fortalecen nuestros lazos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de La Red Hispana. Camino al éxito.
Año nuevo, vida nueva y resoluciones por cumplir. ¿Cuántas veces hemos prometido bajar de peso, ahorrar o empezar un nuevo proyecto, solo para abandonar a las pocas semanas? La clave está en establecer metas realistas. En lugar de perder 20 libras de un golpe, ¿qué tal 2 libras al mes? Celebra cada pequeño triunfo y deja que esas victorias impulsen tu motivación. No lo hagas solo. Pide ayuda a tus amigos y familiares para mantenerte en el camino. Y si necesitas orientación, no temas acudir a un experto. Sobre todo, disfruta el proceso. Cada paso que des, por pequeño que sea, te acerca a tus metas. Este 2025, hagamos resoluciones que no solo comiencen bien, sino que terminen aún mejor. Este año, haz que tus propósitos cuenten.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Sharp.
Es importante la salud de nuestros huesos y eso comienza justamente al nacimiento. Al momento de estar amamantando a nuestros hijos, es importante agregarles lo que es la vitamina D. Platiquen con su pediatra para ver cuál es la mejor opción para ustedes. La leche materna es sumamente importante, pero lo único que me puedo quejar es que no tiene tanta vitamina D y por eso tenemos que suplementarla. La siguiente es que nuestros huesos entiendan lo que es el movimiento. El hecho de caminar, hacer ejercicios con pesas, esto ayuda a que nuestro hueso diga, ¡ah! Sigo funcionando y se sigue regenerando. Y una alimentación adecuada son clave para mantener esos huesos saludables y a nosotros y a nuestro todo nuestro organismo en movimiento.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hoy te regalo las 3 I de la intimidad conyugal, que son intención, innovación e inspiración. La intención supone la capacidad de priorizar y reconocer que muchas otras cosas pueden ser vistas como urgentes, pero la intimidad conyugal es importante, imprescindible, ineludible para tener un matrimonio feliz. A la mayoría de los esposos les agrada la idea del cambio, por eso hay que introducir la innovación para modificar lo rutinario, cambiar posturas, lugares, horarios. Y finalmente, el hombre necesita la inspiración para no dejar de ser romántico. Una fuente natural de inspiración es la poesía, otra la música, también el baile. Si él se esmera en hablarle a su esposa en el lenguaje del romanticismo, que es el lenguaje de las emociones y sentimientos que ella habla, lo más probable es que él obtenga lo que tanto quiere, que ella sea una mejor amante. Visita ladoctoraamor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Climatizar tu casa no solo te ayuda a reducir tus gastos de electricidad en general, sino que también disminuye tu consumo de calefacción o refrigeración. Y por supuesto, beneficias a nuestro planeta. Toma en cuenta los siguientes consejos. Primero, busca y sella las fugas de aire y las corrientes de aire que puedan tener tu vivienda para evitar un incremento en el consumo de energía, ya que tu calentador o aire acondicionado estarán permanentemente intentando mantener la temperatura deseada. Este consumo de energía aumenta especialmente en días de calor o tormentas invernales. Segundo, para tener un aislamiento adecuado, puedes insular las tuberías de agua caliente y poner una manta sobre tu calentador de agua. Esto optimizará aún más la eficiencia energética de tu hogar. Este mensaje es traído por Yale Climate Connections.
Hay más
información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. Con ustedes, José López Zamorano.
Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en este, el primer programa de Bienvenidos a América del 2025. Espero que sea un augurio de muchos, muchos programas, porque nosotros aquí en la Red Hispana reafirmamos nuestro compromiso de continuar trayéndole información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus preguntas sobre inmigración con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, José, muy feliz de comenzar este año, ¿verdad? Haciendo lo más que nos gusta, que es este programa. Este programa ha sido maravilloso para mí en lo personal y también para nuestra gente. Sabemos que les encanta participar con nosotros. Durante toda la semana nos llaman para hablarnos del programa, llaman aquí para preguntar cuándo sale Bienvenidos a América. Así es que sabemos que esto se ha formado una parte sumamente importante de nuestra práctica, de nuestra oficina, y lo hacemos con mucho amor.
Totalmente, es absolutamente recíproco. Para mí es la mejor hora de la semana por mucho. De verdad, estar en contacto con nuestra comunidad es irreemplazable. Poder escuchar y servirle a nuestra comunidad, poderles traer un poquito de información que les sirva para su día a día, para sus vidas, traer a un familiar, reunirse con una persona amada que tenía tiempo de no verse, poder dejar décadas quizá de inestabilidad. Todo eso de verdad es música para nuestros oídos, es lo que hace nuestra misión en la Red Hispana y en Bienvenidos a América, y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestras emisoras afiliadas, tanto en radio como en televisión en este 2025, y por supuesto seguir contando con la participación de nuestra audiencia. De verdad estamos muy, muy agradecidos de todo corazón. Dicho lo cual, Rafael, si te parece, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, pues Rafael, en este tema de auxilio al inmigrante, en nuestra sección, el Departamento de Seguridad Interna, el DHS, Department of Homeland Security, ha finalizado la regla para acelerar las expulsiones de inmigrantes que representen riesgo a la seguridad nacional. Como sabemos, en las agencias de Estados Unidos, cuando van a hacer un cambio administrativo o burocrático, tienen que hacer una propuesta que es sometida a un periodo de consultas públicas, puede ser 30, 60, 90 días o más, como lo acaban de hacer, por cierto, en el tema de las mariposas monarca, este insecto icónico de América del Norte, emblemático, que le van a dar, esperemos, protecciones especiales. Bueno, al igual que en esos casos, el DHS ya finalizó su regla y anunció que va a permitir que los oficiales de asilo consideren prohibiciones de asilo y suspensión de remoción durante las evaluaciones iniciales de temor creíble, de miedo creíble y miedo razonable. Esta medida, dicen ellos, que pretende agilizar la deportación de inmigrantes que representen amenaza a la seguridad nacional o pública. ¿Qué opinión te merece esta decisión de DHS, Rafael?
Yo no sé por qué se está metiendo en eso, y menos en estas alturas del juego. Como te mencioné, José, antes de que finalizara el año, nosotros hemos visto que la administración de Biden, el DHS de Biden, que todavía es de Biden, puede estar llevando a cabo medidas e implementando medidas que pudiesen aliviar los problemas que sabemos que nuestra comunidad va a enfrentar en unas pocas semanas. Sin embargo, se meten en temas y a estar trabajando en cosas que le complican la vida a los inmigrantes. Así es que ha sido parte de la administración de Biden siempre actuando tarde y tal vez atendiendo cosas que no son las más importantes.
Sí, no, parece como que se está transformando en la administración Trump, ¿no?
Sí, parece que le están dando la bienvenida de manera bien bonita.
Le están dando la bienvenida, los alcaldes le quieren ayudar, el gobernador, se supone, vamos a ver si es cierto, pero bueno, en el caso de esta regla, supuestamente se busca enfocar en personas que han cometido delitos particularmente graves o ligados con el terrorismo, pero el hecho de decir que se incluyen las evaluaciones y prohibiciones de asilo, Rafael, o suspensión de remociones, pues eso quiere decir que puede ser que esta red abarque a muchísimas personas.
Así es, José, y sabemos, estas medidas, las personas a veces piensan que es fácil pedir asilo en los Estados Unidos, que es fácil entrar. Ya el sistema tal y como está debería funcionar y debería tener los funcionarios competentes para poder evaluar qué personas tendrían méritos y qué reclamos no tienen méritos. Y eso, claro. Ya está implementado. Complicarlo aún más para decir que se está haciendo algo en contra del terrorismo y en contra de personas que tienen crímenes me parece un poquito de relación relaciones públicas cuando ya se habla de una administración que perdió, que no tiene que seguir levantando y lavándose la cara ante el público y debería estar llevando a cabo medidas para ayudar a nuestra gente?
Muy bien dicho, Rafael. Con eso nos vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Pues nos da mucho gusto que nos envíen sus preguntas, que nos tengan la confianza. Es un honor para nosotros continuar dándoles este servicio de respuestas a sus preguntas de inmigración. Y nuevamente reitero el agradecimiento a nuestro gran abogado Rafael Borrás. Vamos a Nueva York.
Buenas tardes. Yo renové mi green card, residente permanente, hace 2 años. La tarjeta me dice inmigración que me la envió por correo. Trato de localizar el por correo, dicen que no han enviado nada. Llamo a inmigración, no me da acceso a hablar con un representante, simplemente me sale la máquina, entonces no me dan ningún tipo de información. ¿Qué debo hacer? Gracias.
Lamentablemente, amiga, esto que te pasó le ha pasado a tantas personas. Inmigración te envía la tarjeta, los permisos de trabajo, el correo dice que lo perdió y nadie te quiere ayudar o darte respuesta, porque van a estar pasándose la papa caliente entre inmigración y entre el correo. No fui yo, la dirección tal vez estaba mal. Yo lo que te sugiero es que la reportes como desaparecida. Haz un reporte de la policía, pide el reemplazo, vas a tener que pagarlo nuevamente, porque si no vas a estar peleando eternamente con la administración. Lo que te estoy sugiriendo y recomendando, entiendo que no es lo más justo para ti, quizás lo que no quieres escuchar, pero solicítala nuevamente, pídele, infórmale que tú no habían errores en tu solicitud con relación a la dirección. Espero que ese no haya sido el caso, porque si el error es suyo, si el error lo cometió usted en poner la dirección mal, en ponerle un número, ellos jamás van a echarse la culpa y jamás te van a devolver el dinero que has perdido. Solicítala nuevamente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos al estado de Kansas. No recibimos muchas llamadas de Kansas, Rafael. Muy interesante.
Hace tiempo, ¿verdad?
Buenas noches, José López. ¿Si puede uno salir con el certificado de ciudadanía, no teniendo el pasaporte? Gracias.
No es lo preferible. Lo ideal sería que tuvieras tu pasaporte, porque vas a tener que pasar por una revisión que no necesitas pasar porque tú eres ciudadana de los Estados Unidos. Pero la contestación clara es que sí, sí puedes viajar y no te deben negar la entrada.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora continuamos en Miami, Florida.
Hola, buenas tardes. Soy cubano. Entré a Estados Unidos hace 7 meses aproximadamente. Y hace 3 meses opté por acogerme a un asilo político con mi familia, con la aspiración de estar lo más legal acá posible. Aún no me llega ni el permiso de trabajo, la licencia se ha demorado mucho y ahorita llega el año y un día, quisiera acogerme a la ley de ajuste cubano y quisiera saber si hice bien en hacer el asilo político, si demora mucho, por ejemplo, o es muy complicado cancelar el caso, o si debo esperar hacer la ley de ajuste cubano y después cancelar el caso de asilo. Tengo esas dudas. Muchísimas gracias. Me gustaría que me respondiera. Gracias.
Okay. Aquí el asunto es el siguiente. No me dijiste cómo entraste, porque me dices que entraste a los Estados Unidos, pero no me dijiste si te dieron o no el parol. Si te dieron el parol, no tenías que solicitar asilo, ¿verdad? A menos que verdaderamente tú tengas un miedo de regresar a tu país, que hayas sido perseguido políticamente y que definitivamente lo puedes solicitar porque ese es tu derecho. Pero vamos a decir que no entraste con parol, que es lo que sospecho. Si presentaste tu asilo, lo puedes retirar si ya no quieres asilo, ¿verdad? Y eso se hace, eso es muy fácil. Pero para poder solicitar bajo la ley de ajuste cubano, tienes que tener el parol. Si tienes I-220A, no canceles tu asilo. Consulta con un abogado para que te pueda orientar con más detalle. Porque muchas veces piensan que por el hecho de cerrar mi corte o cerrar mi asilo, puedo irme directamente con la ley de ajuste cubano. No, no puedes aplicar bajo la ley de ajuste cubano si no tienes el parol. Sí sé que algunas personas lo han hecho y les ha salido bien. Han sido errores de inmigración y sospecho que Donald Trump se va a encargar de rectificar esos errores de la administración de Biden. Y no de la manera que a ti te va a gustar. Así es que pide, enfócate en solicitar el parol. Si no te dan el parol, no retires tu asilo hasta que tú tengas otra oportunidad de arreglar. Si te quedas sin el asilo y te niegan el ajuste cubano, ¿con qué vas a estar aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo vas a tener permiso de trabajo? ¿Con qué te vas a proteger de las deportaciones de Donald Trump? Tengan mucho cuidado con eso.
Perfectamente claro, muy bien. Por eso es importante tener la asesoría de una persona que sabe, como Rafael Borrás. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, por favor.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfectamente bien, y ahora nos vamos a San Francisco, California.
Buenos días, y estoy llamando porque quiero poner la aplicación para por medio de mi hijo, y yo no he hecho nunca los impuestos, y quiero saber si eso me afecta. Gracias.
Bueno, si usted trabajó aquí en los Estados Unidos, obtuvo ingresos y no presentó impuestos, eso es algo que va a tener que discutir con su abogado y verificar con su contador, con un contador, una persona que se encargue a presentar los taxes, los impuestos, para ver si usted tenía la obligación de hacerlo. Hay personas que no tenían la obligación de hacerlo porque no generaron ningún tipo de ingreso. Si trabajó con un documento de seguro social falso, eso también debe notificárselo a su abogado para que puedan atender ese tema. Pero usualmente no es un problema el que no lo hayas presentado. Si tenías la obligación de hacer impuestos y no lo hiciste, todavía estás a tiempo de hacerlo. Se pueden hacer lo que se llaman back taxes, o sea, se pueden hacer esos impuestos de manera retroactiva para que puedas resolver ese problema y puedas disfrutar de la petición de tu hijo.
Muchas gracias, Rafael. Ahora nos vamos para Dakota del Sur.
Bueno, mi pregunta es que yo tengo orden de deportación, pero me mandaron una carta, pues, haciéndome saber que me necesitan en una oficina este jueves, pero no sé qué hacer porque no sé si me... Ahí dice que no es una fecha para la salida del país, pero yo tengo miedo, no sé qué hacer.
Bueno, si tienes una orden de deportación y te dieron cita en ICE, porque no me dijiste para dónde fue la cita, ¿verdad? Si te dieron cita para las oficinas de ICE, el ICE Field Office, probablemente es para detenerte y para deportarte. Te recomiendo que de inmediato llames a un abogado de inmigración para que pueda verificar cuál es la intención del oficial y le puedas demostrar ese documento que te llegó. No vayas sola, por favor. ¿Okay? No vayas sola. Si la cita es para la corte, tampoco vayas sola, pero probablemente es que te reabrieron el caso y tal vez tienes la oportunidad de pelear tu caso. Pero consulta un abogado lo antes posible porque no estás en posición de jugar y menos en esta época.
No, en esta época no se juega ni se espera. Hay que hacer las cosas lo más pronto posible. Ahora vamos al estado de Idaho.
Un favor. Yo llevo un año acá en los Estados Unidos y solicité el permiso de trabajo y también apliqué para asilo, pero yo no tengo mérito para asilo, sino apliqué por no perder los derechos. ¿Qué pasará en ese caso? Gracias.
Bueno, si usted no tiene méritos para un asilo y presentó un asilo solamente para obtener un permiso de trabajo, usted lo va a perder. Simple, ¿verdad? Usted, para tener un asilo, usted tiene que demostrarle al juez que usted tiene un miedo real de regresar a su país y que la razón por la cual tiene el miedo es por una de las razones protegidas en ley. No cualquier persona que tenga cualquier miedo, ¿verdad? Usted tiene que demostrar una persecución y demostrar que usted es uno de esos grupos protegidos, que fue perseguido por razón política, por discrimen de sexo, por raza, o porque fue torturado y puede demostrar que podría ser torturado nuevamente. Es bien importante poder tener evidencia de todo eso. Así es que si no tienes méritos, como así usted menciona, usted va a perder su caso y si pierde su caso le darán una orden de deportación.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Austin, Texas.
Sí, quiero preguntar si yo puedo renovar mi papel de ciudadanía. Lo perdí y quiero ver si lo puedo recuperar llenando alguna aplicación o tengo que ir personalmente a alguna oficina de inmigración. Gracias.
Amigo, lo que te recomiendo en este momento es que vayas y busques tu pasaporte. Haz el trámite del pasaporte. Tal vez tienes alguna otra evidencia de que ya hiciste el trámite de la ciudadanía y con eso puedes solicitar tu pasaporte. Pero si quieres el certificado de la ciudadanía, sí se puede pedir con inmigración nuevamente.
Rafael, ¿qué tan común es que personas que son ciudadanas o ciudadanos de los Estados Unidos no tengan un pasaporte. Nunca saquen un pasaporte. ¿Es un problema real?
Mira, no lo veo con tanta frecuencia, siendo honesto. La mayoría de las personas, tan pronto obtienen su ciudadanía, es lo primero que hacen y es lo primero que les recomendamos. La mayoría de la gente lo hace.
Ah, perfecto, muy bien, porque además las reglas han cambiado, Rafael, y ahora para regresar a los Estados Unidos, independientemente de si eres ciudadano o ciudadana, se te solicita la presentación de un pasaporte oficial de los Estados Unidos. Un nuevo cambio en las políticas de Estados Unidos. Bueno, vamos a Santa Bárbara, California.
Ah, disculpe, nada más quería saber si alguien que, por ejemplo, alguien se metió a mi casa y puso algo y nos dejó dormidos por mucho rato mientras la persona robaba, ¿estoy calificado para una visa U?
Wow, si eso se puede probar, sí, definitivamente eso sería un crimen violento. Si usted utilizaron alguna sustancia en su casa para inhabilitarlos o minimizar su capacidad para defenderse o protegerse, si eso es un crimen violento, debe llamar a un abogado lo antes posible para que te ayude con la visa U.
Muy curioso el caso, de verdad, nunca habíamos Muy escuchado una cosa así. Pensamos que eso lo pasaba en las películas.
Dicen la serie de Netflix.
En la serie de Netflix. Bueno, pero bueno, es un tema serio, busquen apoyo. Vamos a Las Vegas, Nevada, por favor.
Mi pregunta es esta, ¿cuánto cuesta ahorita sacar el segunda de la residencia? ¿Cuánto cuesta ahorita sacarla otra vez? Esa es mi pregunta, por favor. Gracias.
El reemplazo de la residencia, ¿verdad? La renovación de la residencia. Se solicita presentando la I-90. Déjame darte rapidito cuánto es la tarifa para que la puedas tener por aquí. $575, ¿ok? $575 es el costo con inmigración.
En el caso de esta renovación de la tarjeta verde, el de residente permanente, el Green Card, ¿se necesita apoyo de un abogado o las personas lo pueden hacer por sí solas?
Mira, José, no necesariamente, de verdad. Es un trámite que si la persona se siente cómoda llenando los documentos en inglés, lo puede hacer sin la necesidad de un abogado. Tal vez puedes ir donde el abogado para que te oriente sobre algún aspecto, pero lo puedes hacer solo. Lo que pasa es que a veces si no estamos muy cómodos con el idioma, podemos cometer errores y ya sabemos que eso es un trámite que se tarda muchísimo y si usted provee información, comete algún error en el trámite, se lo van a devolver o se lo van a rechazar y no queremos que estén sin ese tipo de protección, ¿verdad? Sin evidencia de que usted es un residente legal permanente, pero no necesita abogado para hacer el trámite.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Las Vegas, Nevada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Hay una hija mía que está en Tijuana, México. Quiere pedir asilo o quiere ver si su futuro esposo o su presente esposo puede sacarle visa. Pero hace 8 años hubo un hecho. No sé si ella cree que tal vez pueda aparecer en su historial, en su récord, o después de 7, 8 años ya no aparece.
No, si hubo alguna intervención, alguna situación que ella le preocupe, lo ideal sería que pidamos el récord antes de hacer cualquier tipo de trámite. Ahora, me mencionas que también ella estaba interesada en un asilo. Si ella corre algún tipo de peligro, pues sí, que se presente a la frontera y pida la oportunidad de una entrevista de miedo creíble, que es algo que es muy, muy difícil en estos tiempos. Pero si ella entiende que hay algo que le pueda afectar en su récord, eso no se borra de manera automática, hay veces que no sale, pero hay que pedirlo, verificar, tal vez ella necesita un perdón, necesita algún tipo de trámite que se haga para poder resolver, y eso se hace de una manera bastante fácil. Nosotros le enviamos a ustedes un formulario para que se tomen sus huellas y con esas huellas le hacemos la búsqueda para ver qué es lo que hay en ese récord.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora al estado de Florida. Adelante.
Buenos días, soy cubana. Me trajo mi esposo de Cuba, pero el mismo día que llegué me abandonó y me dejó sola con mi niño. Y yo quería saber cuáles son mis derechos cuando él prometió al gobierno que me iba a mantener.
Bueno, Hay que ver qué es lo que pasó verdaderamente en su caso. No sé cómo fue que te trajo, no sé si ya eres residente legal permanente o si él prometió llevar a cabo otro tipo de trámite. Te recomiendo que hables con un abogado para que podamos evaluar tu caso en su totalidad y ver de qué manera podemos enfrentar el asunto, porque tal vez si te trajo bajo un tipo de parol y él ya es ciudadano, tal vez fuiste víctima de violencia y podías calificar por una residencia por VAWA. No sé cuál es tu estatus migratorio actual para darte una recomendación. Si quieres me puedes llamar y con mucho gusto te puedo atender, o si tienes un abogado de confianza, habla con él para que te pueda dar un consejo específico en tu caso.
Bueno, aprovechamos, Rafael, para compartir el número telefónico, por favor.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Quisiera saber más o menos, yo soy ciudadano americano, soy de México, mi pasaporte ha sido vencido hace como 20 años. ¿Qué debo de hacer para cualquier cosa que venga en el futuro? Gracias. Hasta luego.
No, tienes que renovarlo. Ve al correo postal y pide o ve a alguna oficina de pasaportes. Hay unas oficinas de pasaporte que el mismo día lo puedes solicitar. En la mayoría de las oficinas tienes que sacar cita y luego te llega el pasaporte. Pero existen algunas oficinas, por ejemplo, en las ciudades grandes como Houston, Dallas, Nueva York, en Boston, en donde si sacas una cita y haces la gestión, pues te pueden dar el pasaporte el mismo día. Sabemos que en estos tiempos muchas personas están solicitando su pasaporte porque quieren tener evidencia de que son ciudadanos ante las amenazas de Donald Trump, pero lo tienes que hacer. No importa que tu pasaporte se te haya vencido, usted no pierde su estatus como ciudadano americano, así es que ya eres ciudadano, simplemente pide la renovación.
Perfectamente bien, muchas gracias. Vamos ahora a Iowa.
Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es, soy residente de acá de Estados Unidos, tengo 3 hijos en Colombia y pues quiero que me den una asesoría si es mejor solicitarle, la I-130 o una visa de turista, ¿cuál sería la más viable, la más factible? Gracias.
Bueno, hay que conocer otros aspectos de su caso para tomar esa determinación, porque no sé, por ejemplo, si han solicitado visa de turista en algún momento. Ya tú eres residente, ya tienes la capacidad de presentarle una solicitud de residencia. ¿Para qué esperar meses por una visa de turista ya si ya puedes encaminarlos hacia el trámite de la residencia? También no sé si califican para una visa de turista, porque no sé si esos menores pueden demostrarle al gobierno de Estados Unidos que tienen lazos lo suficientemente fuertes en su país para que le puedan aprobar esa visa de turista. Así es que ya eres residente, ya los puedes pedir.
Muchas gracias, Rafael. Y si te parece, vamos ahora a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, no es inusual que esta pregunta de la semana también esté relacionada con la incertidumbre que genera la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Y la pregunta es, Rafael, si los inmigrantes que se encuentran en este momento bajo protección de programas temporales como el TPS enfrentan un mayor riesgo de deportación bajo la era Trump 2.0.
Va a depender, José, de lo que Trump finalmente haga con los TPS. Una de las cosas que manifestó durante su campaña fue que iba a eliminar el TPS para ciertos países, pero no ha sido muy claro si los va a dejar para Venezuela, si los va a dejar para alguno de los otros países que se benefician de este beneficio, ¿verdad? Valga la redundancia, tan importante y tan bueno. El asunto es el siguiente. Si usted está bajo TPS y esa es su única protección, Yo estaría un poquito preocupado y trataría de buscar alguna alternativa. Si tienes TPS, pero también estás en un proceso de corte esperando tu audiencia de asilo, no corres un riesgo inmediato de deportación. Pero si pierdes tu caso de asilo, definitivamente te van a dar esa orden de deportación. Si tienes TPS, traten de consultar con sus abogados lo antes posible para que puedan recibir una orientación específica y ver qué es lo que le conviene en su caso. Hay personas que son elegibles, que tienen un buen caso de asilo, pero se quedaron de brazos cruzados porque tenían el TPS y se sintieron bien con el TPS, tenían el permiso de trabajo, están trabajando con eso y no llevaron a cabo su caso de asilo cuando lo pudieron haber hecho. Así que tengan cuidado con eso, échenle ganas a sus trámites migratorios.
Échenle ganas. Ese es el mensaje del primer programa de 2025 de Bienvenidos a América. Échenle ganas. Muy buen mensaje, Rafael. Te agradecemos mucho, de verdad, que estés con nosotros. Felicidades por tu quinto aniversario de Bienvenidos a América. Te damos las gracias, de verdad.
Claro que sí, José. Para mí es un honor y un placer compartir este espacio contigo. Muchas felicidades a nuestra gente. Feliz 2025 y tranquilo, que no cunde el pánico. Vamos a echarle ganas a esto.
Exacto. Un feliz 2025 lleno de salud, de amor, de trabajo, prosperidad. En nombre de la familia de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias.